Buenos días. Les saludo otra vez en el nombre del Señor Jesús. Es un privilegio el servirle, seguirle y poder ministrar también su palabra. Este canto que hablamos de la confianza en Dios y la esperanza en Él va junto con lo que hemos estado viendo en nuestra serie de estudios sobre primera, segunda de Pedro. La fe es el pilar principal y hemos visto lo que es la fe. Ya hemos visto lo que es la virtud. Vimos cómo el mundo está de cabeza y quiere poner primero el conocimiento y esperar que de ese conocimiento surja virtud, siendo que Dios pone primero que tengamos esa fe y de esa fe surja una virtud, que quiere decir una fuerza para hacer lo correcto por medio de un gozo, de una satisfacción y conformidad a la voluntad de Dios, con valentía, con arrojo, con una actitud servicial, pero en libertad, y poner en práctica lo que estamos aprendiendo, y Él entonces nos va a dar conocimiento. Nuestro texto base, después del conocimiento, nos da dominio propio y paciencia. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia. Así que vamos a continuar con el dominio propio. El dominio propio, estuve buscando sinónimos, pues hay varios sinónimos: dominio propio, autocontrol, templanza, sobriedad, seriedad. Básicamente quieren decir lo mismo. Y se definen, o su significado de todas esas palabras que apuntan hacia la misma característica o cualidad moral, es básicamente un balance o un equilibrio en nuestras pasiones, actitudes y actividades, de tal forma que no tengamos ni muy poco ni mucho que exceda a lo que debe ser, sino que templemos lo que debe ser. También quiere decir una seriedad en cuanto a la vida, tomar las cosas en serio, y también quiere decir una firmeza o constancia, o estar establecido en lo que creemos sin fluctuar, sin movernos. Cuando pensamos en templanza o en dominio propio, la mayoría de las personas piensan en el comer, y ciertamente el dominio propio se aplica en mucho a la comida, y ahorita vamos a hablar un poco de la comida, pero no es solo en la comida, es en todas nuestras pasiones y deseos, como sexuales, como el enojo, como el temor, que debemos aplicar dominio propio a nuestras vidas. Es un equilibrio estable, como una quilla, estar en igual escalados, como se dice en las ciencias náuticas. Vamos a usar la palabra equilibrio o estabilidad. Si hablamos del comer, hoy en día la gente se va a los extremos siempre. Unos en la glotonería, otros están haciendo dietas para adelgazar, que finalmente terminan desnutridos porque no comen tal vez lo que debe ser. Antes decían que había que comer todos los carbohidratos que quisiéramos, nada más que no comer grasa. Ahora están diciendo los nutriólogos que hay que comer, podemos comer grasa, pero no hay que comer carbohidratos, o la gente que está metida en eso de las dietas, y en todas partes se oye hablar de eso para bajar de peso. Bueno, eso es una clara ausencia de dominio propio, tanto las dietas como la glotonería. También vemos en cuestión de las emociones personas que en su vida cristiana tienen muchos altibajos. De pronto están muy arriba, de pronto están muy abajo. Bueno, eso también tenemos que aprender a controlarlo. Creo firmemente que debemos aplicar bastante dominio propio a nuestras emociones, porque eso Dios quiere que así lo hagamos por varias razones, pero pienso en una razón muy importante. Satanás nos conoce y él puede usar, y de hecho usa, nuestros altibajos. Satanás ama tenernos en una montaña, en una cima de espiritualidad, que nos sentimos llenos de Dios, llenos de gozo, cantando y estamos dispuestos a morir por Jesús. Y de pronto Satanás pone una piedra de tropiezo o de alguna forma, por medio de circunstancias, pruebas, tentaciones o incluso pecado, nos golpea con un desánimo terrible. Y Satanás es capaz de añadir a ese desánimo más desánimo y más y más y más, hasta que llegue el momento en el que estamos ya listos para rendirnos, dejar de luchar y abandonar el camino de Cristo. De hecho, pienso, estoy convencido de que una de las armas más poderosas que usa el diablo es el desánimo. Y por eso tenemos que controlar nuestras emociones. Dios nos hizo con emociones y Él usa las emociones, pero tenemos que controlar las emociones. Otra palabra que se me viene a la mente cuando hablamos de dominio propio o templanza es lo que hacen en las fábricas, el acero templado. Está templado porque el acero en estado líquido está muy moldeable. Para empezar, está mezclado con sustancias que no debe estar mezclado, y además es bastante moldeable, lo cual no sirve. Pero cuando es pasado por el fuego y se mete en moldes, adquiere un temple de tal forma que puede ser usado para lo cual fue hecho. Pero también hay un peligro. Si le dan demasiado temple, queda demasiado rígido y fuerte como vidrio, de tal forma que con un golpe o con caerse, se rompe. Por eso hablo de equilibrio y estabilidad. Porque debemos aplicar eso a nuestras vidas. Dios usa nuestras emociones, como dije. El apóstol Pablo nos cuenta en Hechos que estaba en Atenas y dice que al ver a la ciudad entregada a la idolatría, su espíritu se enardecía y permitió que eso le despertara en él, lo conmoviera, lo agitara para irles a predicar. Y debemos permitir que nuestras emociones Dios las use para el bien, pero tampoco debemos permitir que nuestras emociones nos controlen. Debemos controlar de hecho nuestras emociones, tenerlas bajo dominio, bajo autocontrol. No debemos permitir que lo que pasa alrededor, el clima externo, permita que haya desánimo y que queramos ya dejar todo. Por un lado, no debemos tener demasiado temple, que seamos un témpano de hielo que no siente nada, porque en ese momento nos vamos a romper. Ni tampoco debemos permitir que nuestras emociones nos controlen, porque si nos controlan, ya no tenemos autocontrol, ya no tenemos dominio propio. Si nos controlan, si yo me enardezco por la idolatría y empiezo a actuar de una forma inconveniente, está mal. O si viene el desánimo y yo me dejo mover por él, está mal. Pienso en otro ejemplo, el termómetro y el termostato. El termómetro cambia radicalmente. Cuando hace mucho frío está hasta bajo cero, cuando hace mucho calor está señalando una temperatura bastante caliente. En cambio, un termostato permanece. Ok, no debemos ser como el termómetro, frío, caliente, arriba, abajo, sino como el termostato, estable, estabilidad, firmeza. Y eso es lo que tenemos que añadir a nuestro conocimiento, a lo que conocemos, a lo que ya sabemos y estamos aprendiendo. Tenemos que añadir cierta estabilidad. Por eso hay que añadir temple a nuestra vida, porque debemos seguir firmes, no en base al conocimiento que ya tenemos, ni en base a los sentimientos que nos produzcan las situaciones externas, sino nuestra fe debe estar en Dios. Nuestra fe debe seguir los hechos, y eso puede producir tal vez sentimientos, pero nuestra fe, nuestra estabilidad en esa fe, no debe estar basada ni seguir ni a los sentimientos ni a nuestro conocimiento. Y la razón por la cual esto viene después del conocimiento es porque el tener cada día más conocimiento de Dios, de su voluntad y de su palabra, nos debe llevar a que, bueno, como vimos en la sesión pasada, debe ser un conocimiento, no nada más que me lo sé de memoria, no nada más que lo hablo, sino que yo conozco porque lo practico, un conocimiento experimental. Entonces, cuando tengo ese conocimiento y esa sabiduría en base a mi experiencia con Dios, a la virtud y a la fe, eso me da evidencia de que Dios ha sido fiel, de tal forma que mi fe ya está puesta en Él. Y puedo tener autocontrol de mis emociones o pensamientos que me asaltan para que yo deje de tener esa fe. Porque mi fe ya está puesta en Él, no en la circunstancia que estoy viviendo, no en el clima o lo que está pasando a mi alrededor. Aunque eso alrededor pueda afectar mis emociones, yo sigo firme. Mis emociones las controlo y sigo firme. Esto es, debemos añadir a nuestra, después de la fe y virtud y conocimiento, a nuestra vida cristiana, una vida estable. Esto lo quiero puntualizar bien y que nos quede muy claro, porque sí, nuestras emociones cambian a veces por cuestiones físicas, a veces por las circunstancias o pruebas o tentaciones o lo que pasa a nuestro alrededor, pero nosotros debemos seguir firmes en la doctrina que hemos aprendido, con fe en Cristo y en su palabra, y firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, aunque cambie nuestros sentimientos y emociones, aunque cambien las circunstancias, aunque cambien nuestros pensamientos. No debemos ser fluctuantes como la onda del mar llevado de aquí para allá, sino firmes. Bien, vamos a Efesios capítulo 6, perdón, capítulo 5, para ver esto de la templanza o el dominio propio. Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí está la fe. La persona se levanta de los muertos y resucita por medio de la fe. 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí está la virtud. Aprovechamos el tiempo para agradar a Dios, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí está el conocimiento. Ya no somos insensatos, sino que somos sabios, conocemos la voluntad del Señor. Y después del conocimiento viene el dominio propio. Versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí en cuestión del dominio propio, hace un contraste el apóstol. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hace un contraste. Primeramente, ¿qué vemos en una persona que se embriaga con vino? ¿Cómo llega a estar embriagada? Bueno, bebe y bebe y bebe y bebe, hasta que ya está controlada por el alcohol. Vemos que sus emociones ya no tiene control sobre ellas. Actúa de una manera absurda e ilógica. Actúa según le dicten sus emociones, sus pasiones y sus deseos. Y entre más bebe, pierde más el control de sus emociones, pensamientos y aún de su propio cuerpo. Hasta que llega al punto que ya no tiene control sobre su propio cuerpo, que aunque él quiera hablar, ya habla de una manera arrastrada esa persona que está embriagada. Ya va caminando y se va ladeando de un lado a otro, se va balanceando. Se tropieza, se cae, se queda tirado. Pierde el control de su cuerpo y vive bajo un mundo que no es real. Y empieza a hacer cosas de disolución, disolutas. O sea, empieza a poseer lo contrario del dominio propio. Lo contrario de la sobriedad, la templanza, la seriedad, la solidez, la firmeza, el autocontrol. Entonces dice el apóstol, no hagan eso. No estén en esos excesos. Mejor sean llenos del Espíritu. O sea, así como esa persona bebe y bebe y bebe hasta que se embriaga y deja ser controlada sus acciones por el alcohol, así ustedes beban de la palabra de Dios, practíquenla y conózcanla y sigan bebiendo y dejen o permitan que el Espíritu Santo controle sus vidas para que ustedes estén en orden. Eso es el dominio propio, tener las cosas en orden. En base al conocimiento que hemos obtenido, poner las cosas en orden y traer un balance a nuestra vida, traer solidez y firmeza a nuestra vida. Hoy en día es algo bastante peculiar en los grupos carismáticos. Aquellos que dicen estar llenos del Espíritu Santo actúan como si estuvieran embriagados con vino, siendo que el Espíritu Santo, uno de sus primeros frutos es que trae el dominio propio, trae una templanza, un autocontrol a nuestra vida. Dice en 1 Corintios 14 que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que cuando tú ves una persona que dice estar llena del Espíritu Santo, pero hace algo que no puede controlar, o dice que le vino una profecía o una lengua que no pudo controlar, no es el Espíritu de Dios. Anótalo bien, no es el Espíritu de Dios. ¿Qué más dice? Hablando entre vosotros con salmos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Aquí está otra vez el dominio propio, que a lo mejor las situaciones o circunstancias externas provocan un sentimiento de desánimo, pero como tenemos dominio propio, controlamos esas emociones, todavía en medio de esas adversidades podemos dar gracias en todo a Dios, orar sin cesar, estar gozosos y cantar y alabar a Dios en nuestros corazones. Porque cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, tenemos autocontrol también de estas emociones cambiantes, para no ser fluctuantes como la onda del mar, sino permanecer firmes al Señor, cualquiera que sea nuestra situación, como Pablo. Quiero también remarcar aquí una palabra, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Esta palabra disolución en el diccionario significa libertinaje, exceso. Y realmente es parte también del dominio propio guardarnos de los excesos o del libertinaje que ofrece este mundo. Controlar nuestros cuerpos, disciplinar nuestros cuerpos. No tenemos que ir en pos de los excesos que está ofreciendo el mundo. Podemos ser llenos del Espíritu y controlar nuestras pasiones, nuestros deseos que nuestro cuerpo nos pide. Hoy en día todo el mundo, toda la sociedad realmente está haciendo cosas que militan totalmente contra el Espíritu, que están metiendo exceso y libertinaje. Vemos las comidas llamadas buffets. Puedes comer todo lo que quieras por $5.95. Eso está promoviendo un exceso. No está promoviendo el dominio propio, está promoviendo un exceso en el comer. Tenemos que aprender a controlar nuestra pasión, nuestro deseo de comer. De hecho, si buscamos en la Biblia, la mayor parte de las veces que la Biblia nos habla de la embriaguez, la pone junto con la glotonería, como si fuera un pecado igual de grave. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a controlar ese impulso de comer y reconocer que es parte de la vida cristiana, tal y como esperamos que un inconverso que sale del mundo y se convierta deje de tomar, deje su alcohol. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que, como dije al principio, estemos desnutridos. De repente, de vez en cuando, a veces nuestro estómago se siente más lleno de lo normal. Pero si todo el tiempo estamos queriendo comer demasiado, si estamos, no podemos controlar ese impulso, ahí hay un libertinaje y un exceso. Y este exceso lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que entras a su cuarto, ves su armario o su closet y tienen ropa suficiente como para 30 personas y solo es para ellos. Por eso es que enseñamos de vestidos no costosos, de la sencillez en el vestir. Hay exceso también en las posesiones. Cristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. Bueno, si estamos amontonando dinero, posesiones, tesoros, eso es un exceso, eso es un libertinaje. Por eso dice, contentos con lo que tenéis ahora. Y hay un sinfín de áreas donde podemos tener exceso y donde necesitamos aplicar el dominio propio. Y quiero decirles una cosa, siempre, cualquiera que sea el área que toca el exceso en nuestra vida, va a entorpecer y va a apagar nuestra vida espiritual. Por ello debemos evitar todo exceso. Debemos evitar los excesos. Y eso es parte del dominio propio, de una de las virtudes que nos van a dar una amplia y generosa entrada en el reino eterno de Cristo y que van a hacer que no caigamos jamás. ¿Qué otra área también vemos en el mundo en cuestión de las emociones? Falta de dominio propio. Ya tienen todo extremo. Por eso tienen eso de deportes extremos. Y vemos esas personas que se avientan del bungee, que es una cuerda que los avienta a un precipicio y solo están sujetados a ella porque quieren más emoción. Por eso nosotros predicamos en contra de eso, porque eso es el mundo y son los deseos de la carne. No tenemos que estar emocionados todo el tiempo. Lo que pasa ahí es que es un exceso. No es tanto que haya algo de malo con una cuerda, sino que lo malo está en querer el exceso, en que nuestras pasiones ya no se contentan con la emoción que obtenemos normalmente en la vida cotidiana, sino que quiere más emoción. Una emoción, y por eso están los juegos mecánicos y tantas cosas, pero eso es de la carne, es un exceso y es falta de dominio propio. Y podemos realmente mencionar muchas áreas, pero vamos a detenernos aquí. Podemos y debemos cada uno en nuestras casas examinarnos a nosotros mismos y examinar a nuestra familia en qué áreas estamos fallando en aplicar dominio propio a nuestras pasiones, deseos, emociones, o si estamos teniendo excesos, o si estamos siendo fluctuantes. Y a lo que conocemos tenemos que añadir dominio propio. Bien, ahora sí vamos a entrar a lo que es paciencia. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y al igual que con el dominio propio, la paciencia, si vemos al mundo y no tenemos que ver muy lejos, la paciencia es una de las virtudes de las que este mundo carece. Escasea la paciencia en la gente. Mucho. Se hace un chiste, una burla de la paciencia. Todos se han vuelto frustrados quieren todo rápido y desean que se les cumplan sus antojos rápidamente, desean ser atendidos rápidamente, y hay una gran ausencia de paciencia en este mundo. Con todo delante de Dios, es una virtud preciosa que nos va a dar amplia y generosa entrada en su reino, y que Él se complace en esa virtud. Porque Dios no opera bajo una mentalidad de microondas. Para Dios, un día es como mil años, y mil años es como un día. Él no tiene ninguna prisa. Hay un dicho que dice: el molino de Dios muele el grano extremadamente lentamente, o extremadamente, de una forma extremadamente lenta, pero de una forma extremadamente buena y fina. Se tarda en moler el grano, pero lo hace de una forma excelente y fina. Necesitamos paciencia. La cosa es que para tener paciencia se necesita tiempo. Toma tiempo para desarrollar la paciencia, precisamente porque la paciencia tiene que ver con el tiempo. El problema es que lo más precioso, lo más preciado para nosotros como humanos es el tiempo. Ciertamente lo es. Pero nosotros hemos desarrollado una idea de cómo debemos usarlo. Y creemos que debemos usarlo de cierta forma. Y cuando no se usa de esa forma, creemos que es tiempo perdido. Pero la voluntad de Dios es que nuestro tiempo no sea perdido o desperdiciado, sino que sea dedicado para Él. Y el tiempo dedicado para Él no es tiempo perdido. Otra vez hay un problema en cuestión de la sociedad. Tenemos máquinas electrodomésticas rápidas, autos rápidos, comida rápida, microondas y todo eso. Pero Dios no opera de esa forma. Él quiere que nuestro tiempo esté dedicado a agradarle y glorificarle. Aunque nos tome más tiempo del que necesitamos, aunque tengamos contratiempos, Él así desarrolla paciencia en nosotros. Hay una historia, casi estoy seguro de que es cierta, no al 100%, pero casi estoy seguro que alguien me la contó, de dos familias Amish en cierta comunidad, que ambas tenían una plantación, cada una tenía una plantación de maíz y de trigo. Pero una de las familias se levantaba realmente muy temprano, y muy temprano ya los veía a los demás trabajando, sembrando, haciendo los surcos y dando de comer a sus animales en la granja, mientras que la otra familia siempre salía más tarde. De hecho, dicen que una hora más tarde que la primera, y no empezaba a trabajar tan rápido. Por lo mismo, no podía tener una cosecha tan abundante. Entonces, en una ocasión se va saliendo el padre de familia del hogar en el cual se tardaban en salir a trabajar, y va saliendo también el padre de familia de la otra familia, y le pregunta: ¿por qué tan tarde? ¿Por qué no empezaste a trabajar? Nosotros ya hicimos todas nuestras actividades casi. Y le contesta: bueno, es que tuvimos en la mañana nuestras devociones y el culto familiar, y buscamos al Señor. Y el otro le contestó: bueno, pero ¿por qué? Si podías estar trabajando. No hay que perder el tiempo. Yo tengo que hacer crecer mis granos de trigo y de maíz. Pero el hombre que había tenido el culto familiar le contestó: mira, tú estás criando maíz y trigo para alimentar a unos puercos. Yo estoy criando niños y jóvenes para la gloria de Dios. Y realmente tenía razón. Él había tomado un tiempo para dedicárselo al Señor, para criar a sus hijos para Él. Por eso necesitamos paciencia para seguir al Señor, para no caer jamás. Se necesita paciencia para desarrollar la paciencia, porque se lleva tiempo. Se necesita paciencia para crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Paciencia para dejar que otros crezcan, que otros van más lentos, para que otros lleguen a entender la verdad y obedecerla de corazón. Paciencia para perseverar hasta el fin. Paciencia aún en detalles tan pequeños como los negocios y las ocupaciones cotidianas que tenemos. Se necesita paciencia para orar y esperar las respuestas de Dios, porque Dios no actúa como un genio, ni como McDonald's, ni como Walmart. Su molino, donde produce harina, es lento, pero es seguro, fino y bueno. Nuestros contratiempos y las veces que tenemos, nos encontramos con inconvenientes, son la forma de Dios de decirnos que nuestro tiempo no es nuestro, sino suyo. Vamos a ver los versículos bíblicos. Santiago 1, verso 1. Santiago 1, 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí nos detenemos. ¿Qué teníamos que añadir a nuestro conocimiento? Dominio propio. ¿Cómo obtenemos dominio propio? Bueno, por medio de la llenura del Espíritu Santo, nuestra autodisciplina, y también, como hablamos del acero templado, a través del fuego. A través de que las circunstancias que nos rodean parecen fuego, pero nosotros tenemos el autocontrol para que ellas no nos afecten. Dominio propio. Por lo cual dice, tened por sumo gozo, veamos bien esto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está diciendo, quéjate cada vez que las cosas no salen como tú querías. ¿Está diciendo eso? No, está diciendo lo contrario. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque eso te va a ayudar a obtener esa estabilidad. Y una vez que tienes esta estabilidad, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A mí me bendice mucho una frase que se encuentra muchas veces en el Antiguo Testamento, y está sacado de contexto, pero es tan verdad, tan verdadero como cualquier otra doctrina en la Biblia. Usa la palabra "y aconteció que", o la frase. Me bendice porque realmente todas esas cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento ya acontecieron, ya pasaron. Como dice en inglés, vinieron a pasar o vinieron a quedar en el pasado. Y así, todas las pruebas por las que pasemos, algún día vamos a estar adelante y voltear y decir, eso aconteció, vino a pasar, ya está en el pasado. Por lo cual, al enfrentar las pruebas, solamente tenemos que ir a través de ellas, pasar en ellas, teniendo en mente que algún día vamos a mirar atrás en la eternidad y decir, las primeras cosas pasaron, Eso ya aconteció, ya vino a pasar. Mas tenga la paciencia, verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Tenemos que dejar que la paciencia corra su curso, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando somos probados o tentados, la tendencia es a rendirnos. Pero lo que Dios nos ordena es tener por sumo gozo y solamente enfrentarlo con paciencia, sufrir, soportar, ir a través de eso, y algún día va a estar en el pasado, en la eternidad. No vamos a recordar esas cosas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, tenemos que ser probados para que produzca eso en nosotros, la paciencia que Dios quiere. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si dejamos que la paciencia tenga su obra, seremos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y en la eternidad, al voltear, aquellas cosas que perdimos, o aquel tiempo que pensamos que perdimos, va a ser nada, va a ser menos que nada. Y la paciencia va a ser una joya, una piedra preciosa. Va a ser algo que nos va a ayudar a llegar al cielo y nos va a ayudar en esta vida presente también. El mismo Santiago nos habla de la paciencia de Job. Y vemos a Job, todo lo que pasó, realmente necesito paciencia para decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No podía entender todo, tal vez esa prueba no vino sin luchas ni tentaciones, no vino sin dolor, pero produjo paciencia en Job. Y esta es una virtud que también debemos instalar en nuestros hijos. Los niños corren y andan de aquí para allá y llegan diciendo: estoy aburrido. Quieren más diversión, porque no tienen ni dominio propio ni paciencia. Tenemos que enseñarles a poner atención a un adulto, a que no estén buscando diversión todo el tiempo. Tenemos que enseñarles a sentarse a escuchar un culto. Si en el culto familiar diario no aprenden a estarse bien sentados, sin saltar, ni gritar, ni llorar, ni voltear para todas partes, cuando vengan a la iglesia se van a comportar correctamente. Pero si en el culto familiar están sin paciencia, sin dominio propio, cuando vengan a la iglesia van a armar un show también. Tenemos que instalar la paciencia en nuestros hijos y enseñarlos. Estas son virtudes que necesitamos, porque necesitamos de esa protección, de ese escudo, que si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. Otro versículo que nos habla de esto, Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, aquí tenemos la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí está otra vez: la tribulación produce paciencia. Y aún así, ¿cuántas veces tratamos de estar libres de tribulaciones y de problemas? Compramos una casa donde no haya animales o insectos para no tener problemas. Una camioneta buena para no tener problemas. Tratamos de estar libres de personas no deseables para no tener problemas. y tratamos fuertemente de evitar toda clase de problemas o tribulaciones. Bueno, pues la tribulación produce paciencia. Nos guste o no, tenemos que pasar algún problema, alguna tribulación, para poder tener paciencia. No solo eso, sino que este mundo es un mundo imperfecto, es un mundo injusto e imperfecto, en el cual va a haber problemas y tribulaciones. Pero si queremos estar libres de eso, bueno, ¿qué nos roba? Bueno, en un lugar, por una parte nos roba el gozo, nos roba el gloriarnos en la tribulación y el tener por sumo gozo esas pruebas, y por otra parte nos roba la paciencia. Cuando venga la ola de la tribulación, debemos permitir que ella nos eleve, en vez de permitir que ella nos arrastre y nos revuelque. La tribulación produce paciencia. Ya sé que las tribulaciones a nadie nos gustan, no son agradables, pero en vez de pelear y golpear contra ellas, mejor debemos verlas como una oportunidad para que desarrollen en nosotros esa paciencia preciosa. Y cualquier cosa que sea la que estamos tratando de ganar, no vale nada. En la eternidad la paciencia va a resultar ser mucho más valiosa que aquel tiempo o aquella cosa que deseábamos ganar en esa tribulación o en esa prueba. Verso 4. Bueno, desde el 3 dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí está. ¿Cómo funciona esto? Tenemos dominio propio para ser estables en medio de las tribulaciones, lo cual produce en nosotros una paciencia. Esa paciencia produce prueba, produce que haya cada día más experiencias de prueba. Y realmente hay lecciones que no se aprenden sino solo con malas experiencias. Muchas de las mejores lecciones que hemos aprendido han sido a través de malas experiencias, porque ya no se nos olvidan. Y debemos, con resignación, sumisión, mansedumbre y con gozo, conformarnos a esa tribulación y a la voluntad de Dios, a esa prueba, gozándonos en ella, porque eso va a producir pruebas que nos dan experiencia, que nos enseñan lecciones. Y la prueba produce esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque una vez que ya hemos pasado la prueba, podemos voltear hacia atrás y ver: bueno, es que Dios me ayudó a vencer esta tentación, me ayudó a que en esta tribulación yo me pude gloriar y gozar, me ayudó a que en esta tribulación yo desarrollé paciencia, me ayudó a que esta tribulación me enseñó a caminar más cerca de Él. Entonces eso me da la esperanza y la fe de que la próxima prueba también Dios va a ser fiel para sacarme, para ayudarme, para bendecirme, enseñarme, santificarme y guiarme por el camino eterno. Verso 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está la bendición. En medio de esa prueba podemos tener el amor de Dios, la esperanza de Dios y el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, que es el que está forjando este fruto y este carácter parecido al de Cristo, para que seamos como Él. Necesitamos, después del conocimiento, dominio propio para que no seamos fluctuantes, para controlar nuestras pasiones y para no ser como el termómetro, sino como el termostato que permanece estable y firme, sin importar cuál sea la situación externa o ajena, y que aún en el fuego, que nos va a dar más temple, permitamos por medio del dominio propio controlar nuestras emociones y pasiones, aprendamos paciencia, produzca paciencia en nosotros, y que también esa paciencia la enseñemos en disciplina y amonestación, la instalemos en las almas de nuestros hijos. Estas son cosas que necesitamos añadir a nuestra vida. Necesitamos añadidas. Estas virtudes sencillamente nos van a ayudar a asegurar nuestra vocación y elección. Teniendo estas cosas no caeremos jamás. Podemos confiar en el Señor porque Él es fiel. Añadamos a nuestro conocimiento dominio propio, y al dominio propio, paciencia. Se van añadiendo por suma simple, 1 más 1 más 1, dando los pasos que el Señor tiene delante de nosotros con paso firme. Solamente necesitamos decidir qué es más valioso. Si el mundo, si el tiempo que el mundo está ofreciendo, o la paciencia y todas las virtudes que Dios quiere forjar en nosotros. Que Dios bendiga su palabra.